estamos con Roy Barreras, copresidente del partido de la U. Doctor Roy Barreras, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Fernando Londoño. Un placer volver a escucharlo. Casi dos años hacía que no tenía yo el gusto de estar en la Hora de la Verdad. Un saludo también a Montserrat, a William, a todo su equipo y sobre todo a sus fieles oyentes.
Bueno, tenemos la oportunidad para restablecer ese diálogo y le queremos preguntar, independientemente de que el partido de la U aquí y allá, en esta parroquia, en aquella otra, tenga un candidato a la alcaldía y otros al consejo y unos candidatos a la asamblea o a la gobernación, ¿qué significa ideológicamente el partido de la U hoy? ¿Qué propuesta significa para los colombianos? ¿En qué promete cambiar la realidad de los colombianos el partido de la U? Si uno vota por la U porque quiera votar por la U, es que no me interesa este alcalde o aquel otro, pero me interesa el partido de la U. ¿Qué es el partido de la U y qué significa desde el punto de vista de su contenido?
Pues muchas gracias, doctor Fernando, por la oportunidad. Hay, por supuesto, varias preguntas en una que merecen cada una respuesta. Hoy en el espectro ideológico colombiano, como usted bien dice, situados en el presente, el partido de la U bien puede localizarse en el centro de ese espectro. Probablemente en el centro izquierda de ese espectro. Por supuesto, hay partidos en democracia, y los hay en Colombia, legítimos, pacíficos, respetables, mucho más a la izquierda y mucho más a la derecha. En ese espectro ideológico, el partido levanta hoy tres banderas. La primera, usted la conoce bien, la de construir el camino hacia la paz, entregar este país en paz. La segunda, la prioridad de la educación, con tres indicadores precisos que se han convertido en compromisos programáticos de cada uno de los 17.000 colombianos y colombianas avalados por el partido de la U, que como usted sabe es el partido más grande de Colombia y también, por supuesto, aquel que recibió más solicitudes de avales. Esos tres indicadores, condición sine qua non para los avales, han sido educación con jornada escolar completa, y empiezo a contestar su segunda pregunta, ¿en qué nos cambia la vida? Educación con jornada escolar completa, garantía de la educación de la primera infancia, o que antes conocíamos usted y yo como la educación preescolar, y la garantía de la nutrición infantil. Si los chiquitos y chiquitas en Colombia están en las aulas, en clase, durante el día y la tarde, desayunan y almuerzan caliente todos los días, no solamente vamos a garantizar que la educación sea su herramienta fundamental para enfrentar la vida y que no se genere desde allí esa inequidad que es quizá la principal vergüenza colombiana, sino que vamos a poder garantizar cero hambre en Colombia. Y el tercer elemento, también lo conoce usted, es el que se llama equidad, que involucra por supuesto muchas cosas. Le pongo un ejemplo del presente inmediato, que tiene que ver por supuesto con cómo se cambia o no la vida. El partido de la U en la última semana ha radicado cuatro proyectos de ley. El primero, una ley de veteranos, para hacer equidad social con quienes han sido héroes de la patria, garantizando que más de 10.000 soldados y policías colombianos caídos en combate, en cumplimiento de su deber, tengan un tratamiento preferencial, diferente, especial. Sus familias, sus viudas, sus huérfanos, no solo en materia de seguridad social, educativa, salud, tributaria, sino fundamentalmente pensional. Hemos propuesto que tengan una pensión doble las viudas y los huérfanos de los soldados y policías que han caído en combate, y eso hace parte, por supuesto, del ideario programático del partido de la U. Presentamos también una nueva ley de discapacidad, para ponérsela como ejemplo de este tercer pilar que llamamos equidad. Hoy en Colombia tenemos 4.600 personas que están trabajando en distintas entidades institucionales construyendo una política de discapacidad, pensando en 2.600.000 colombianos con discapacidad. 1.600.000 de ellos pueden trabajar, pero todavía tienen muchas barreras legales y de infraestructura. Los empresarios no invierten porque les sale muy caro la rampa, los ascensores, los aparatos de telefonía. Vamos a descontarles el 200% de sus impuestos si facilitan las condiciones de trabajo digno de los discapacitados. Y tengo otros ejemplos, pero no quiero abusar del tiempo para esta primera respuesta de lo que está haciendo hoy el partido de la U en materia de paz, educación y equidad.
Doctor Barreras, a ver, vamos a plantear este tema. Usted declara el partido de la U como el partido que está buscando la paz. Me parece que no hay ningún colombiano sano de mente que no quiera vivir en paz, como no quiera vivir en prosperidad, como que no quiera vivir aliviado. Vivir tranquilo frente a los demás es un elemento esencial. Lo que la gente se pregunta es cómo se llega allá. El presidente Uribe tuvo una idea clarísima de la paz, la buscó a través del ejercicio legítimo de la fuerza legítima del Estado y consiguió unos resultados que ahí están en la mente de todos y en el corazón de todos. Pero ¿qué es lo que propone la U que se diferencie de lo que todos los demás proponen? Porque no hay ningún partido que no diga que no es amigo de la paz. Y le planteo también el segundo tema, el de la educación. ¿Quién no quiere que haya educación en Colombia? ¿Quién no quiere? Y la jornada continua, esa la propuso Oscar Iván Zuluaga en su campaña a la presidencia de la República y fue un elemento esencial de su campaña. Con un proyecto de financiamiento, con unas ideas claras sobre lo que eso significaba. Y el tema de la alimentación de los niños lo propuso también el doctor Zuluaga, con el número de toneladas de alimentos que eso iba a significar, del valor que eso tenía y de la fuente de financiación de eso. Y era, pues, más que un elemento ideológico, un problema de vital para el país. Entonces, en esos dos puntos, porque pues el otro de la incapacidad, nada más deseable que la gente que tenga una incapacidad pueda tener un resultado. ¿Será eso un tema ideológico o un tema coyuntural que un partido que tiene una ideología se dedica a resolver un problema específico y a darle pensiones dobles a las viudas de los militares? Probablemente sea muy poco y algunos pensarán que pueda ser triple. Ese camino a la paz, ¿cómo lo ve usted? Y ese tema de la educación, ¿cómo se financia? Y díganos si en el presupuesto que acaba de presentar el ministro Cárdenas al Congreso de la República está previsto lo necesario para conseguir ese resultado de la jornada única y de la educación preescolar y de la alimentación de los niños.
Bueno, doctor Fernando, voy a empezar por lo más sencillo, porque sé que cuando lleguemos al tema de la paz, más que una exposición de la posición del partido de la U, vamos a tener sin duda una muy amable contradicción, es así, ideológica. Pero primero, lo más simple. No estamos hablando de colombianos en incapacidad, sino colombianos en condición de discapacidad. Y esa diferencia es fundamental, es conceptual. Porque los colombianos con una discapacidad no están incapacitados, ni están enfermos. Todo lo contrario, están llenos de capacidades para aportarle a la sociedad, pero necesitan es un trabajo digno. Para eso hicimos esa nueva ley de discapacidad que anunciamos hace una semana. Sobre el tema mencionado apenas tangencialmente, de la ley de veteranos. Por supuesto, todo el mundo está de acuerdo con eso, pero no se había hecho. No existe en Colombia una ley de veteranos. Y entre el querer hacerlo o estar de acuerdo y hacerlo, pues está la diferencia de un partido que asume con responsabilidad y convierte en hechos las tareas. Por eso en materia de educación, claro, uno puede en todos los discursos incluir como prioridad el asunto de la educación, pero otra cosa es hacerlo. Y otra cosa es que este es el primer presupuesto en la historia del país que tiene más inversión en educación que en presupuesto militar o de defensa, más de 27 billones de pesos, 4.2 billones de esos, para infraestructura educativa, 4.2 billones que permitirán que los niños tengan dónde ir a tener jornada escolar completa, porque usted sabe bien que uno de los grandes escollos para que los niños, en lugar de salir al mediodía a la calle, a la esquina, a la pandilla, mientras la mamá trabajadora, madre cabeza de hogar, o mamá y papá les toca ir a rebuscarse la vida o a su trabajo, pues es que no había dónde ponerlos, porque había jornadas diferentes, inclusive en la misma aula por la mañana y por la tarde, distintas cohortes de estudiantes. 4.2 billones son ya una realidad y están en plena ejecución. Y por supuesto eso no es ideológico, sino programático. Lo que sí resulta ideológico es el asunto de la paz. Y es, digamos, una construcción sobre lo que uno imagina como modelo de Estado y sobre lo que uno asume a propósito de los conflictos armados internos. Durante estos 8 años anteriores, del gobierno del presidente Uribe. Los últimos cuatro tuve yo el gusto de acompañarle y de conocerlo, no a fondo y no del todo, porque muchas cosas no conocíamos, pero sí recordamos con, digamos, facilidad a los colombianos una forma de gobernar a propósito de lo que allí se llamó y lo siguen llamando la amenaza terrorista y el desconocimiento del conflicto armado interno. Allí hay una postura que es muy importante, porque para el partido de la U hoy está claro que los conflictos armados internos en cualquier país, no hablo solamente del colombiano, inician cuando hay un grupo de seres humanos que habitan el mismo territorio y no consideran que las instituciones que allí gobiernan les cobijan y se rebelan contra esas instituciones, las desconocen, a veces de manera absolutamente cruel y violenta, como pasa, por ejemplo, con este grupo terrorista que se llama el Estado Islámico, y como, por supuesto, a lo largo de su historia, también con todo tipo de actividades terroristas hizo en nuestro territorio las propias FARC. Esos grupos que no se sienten reconocidos por las instituciones que gobiernan el territorio donde habitan, generan un conflicto armado interno contra ese establecimiento. Nosotros reconocemos en Colombia un conflicto armado interno, no lo justificamos, y mucho menos el oprobio y el terror de los actos crueles de la guerra de lado y lado, pero ese es el origen para nosotros de este conflicto. Cuando usted se aparta ideológicamente de esa posición y considera que en Colombia no hay conflicto, sino que lo que hay es solamente una amenaza terrorista, solo queda el camino del combate y no queda el camino del diálogo, porque no se dialoga con terroristas amenazantes que no tienen ninguna raíz ni histórica ni ninguna justificación ideológica. Pero tiene una segunda consecuencia que yo sé que a usted, que es un experto, le interesa mucho, doctor Fernando, y a los oyentes además, es que la negación del conflicto armado interno es lo que ha causado que 4.000 o 5.000 militares colombianos estén hoy encartados judicialmente sin que podamos defenderlos con los instrumentos del derecho internacional humanitario, porque aquel solo puede aplicarse en los conflictos internos y por eso solo están cobijados hoy por la justicia penal ordinaria, lo que genera unas grandes injusticias de muchas maneras, porque la justicia penal ordinaria no conoce los términos del combate y, como usted bien sabe, puede confundir una reunión de estrategia militar perfectamente formal con lo que ellos llaman una conspiración o un concierto para delinquir, no saben lo que es una emboscada, en fin, temas muy técnicos, pero además también porque eso impide que instrumentos de solución, cuando se llega a la paz en cualquier país, y espero que también en el nuestro, como la justicia transicional, pudieran resolver el encarte judicial de hombres y mujeres que, portando el uniforme de la patria, se vieron involucrados en hechos delictuosos cuando fueron a cumplir con su deber, aunque el hecho delictuoso no fuera parte del servicio. Allí hay, es así, una concepción distinta sobre el Estado, sobre la paz y sobre el conflicto, para poner un ejemplo a propósito de lo que nosotros consideramos puntales ideológicos del partido de la U, en diferencia clarísima con lo que podría proponer el Polo Democrático a la izquierda o lo que puede proponer el Centro Democrático a la derecha del espectro.
Por supuesto que ahí hay una diferencia fundamental de criterios sobre la vida nacional. Y entonces lo que uno se pregunta es, esos bandidos de las FARC, que lo son para nosotros, porque los que reclutan niños siembran minas antipersonas, asesinan a la gente a sangre fría, secuestran, extorsionan, vuelan oleoductos, no se pueden llamar de otra manera que unos bandidos. Porque esos nadie los calificará como hechos de guerra en ninguna circunstancia y de ninguna manera. Son actos terroristas, delitos de lesa humanidad, que le repugnan al género humano, no a estos o aquellos. Pero volviendo pues a que eso pueda ser un conflicto, supondría que hay una parte del pueblo colombiano que está representado por las FARC, y que las FARC entonces enarbolan las banderas de la inconformidad del pueblo colombiano contra un establecimiento inicuo, y entonces las FARC representan eso. ¿Cuál es esa parte del pueblo colombiano que respalda a las FARC, doctor Barreras? ¿Es el partido de la U el que se siente representado por las FARC? ¿Cuál partido es? Porque las encuestas que se producen, todas, nunca le dan a las FARC una favorabilidad que supere el margen de error. Ninguna encuesta, no la conozco. Entonces ese conflicto interno es entre las FARC que son 5.000 bandidos por los hechos que le estoy narrando a usted y que nadie tratará de justificar como actos de conflicto, sino como actos terroristas en sí mismo, per se, por definición, por antonomasia. ¿A quién representan las FARC en esa sucesión de actos violentos que tienen que ser constreñidos por cualquier Estado de Derecho que se respete? ¿A quién representan las FARC?
Doctor Fernando, en su larga pregunta hay un presupuesto inválido y, permítame que le diga, perverso. Primero, yo no he dicho que existe aquí un sector de la población colombiana representado por esa organización delincuencial que, por supuesto, ha hecho daño durante 60 años, y mucho menos sugerir siquiera de soslayo que el mayor partido de Colombia, el partido de la U, Partido Social de Unidad Nacional, el partido de gobierno, puede sentirse representado por un grupo que no ha hecho sino combatir de muchas maneras, de todas las maneras. Por supuesto que el pueblo colombiano repudia con razón, de manera unánime, no solamente el daño que las FARC han hecho al país, sino en general la crueldad de la guerra. Es la guerra la que causa la repulsión del género humano en cualquier parte, o por lo menos debería causarla, porque hay quienes la avivan, quienes felicitan a quienes estimulan la guerra y quienes viven de la guerra. No son pocos. Hay que decirle también a los oyentes que no son ellos los beneficiados de la guerra, pero hay algunos que, con los negocios de tráfico de armas, de comercio legal e ilegal, de venta de helicópteros, de aviones fantasmas, los que fabrican esa metralla, los que fabrican esas bombas que se sueltan desde tierra o desde aire, todos esos ganan dinero con la guerra que nadie desconoce. Es un gran negocio universal, para no hablar del tráfico ilegal de armas, que es una mafia aún más poderosa que el narcotráfico y que necesita que países como el nuestro se desangren lentamente durante 60 años para que haya siempre clientes para comprar sus armas. Claro, sí hay gente que se beneficia de la guerra y quienes se benefician además del discurso político de la guerra. Pero eso es también una minoría deleznable, como lo es en el espectro nacional las FARC. Yo lo que he dicho es que el inicio de los conflictos armados internos, históricamente en cualquier latitud, es ese. Un grupo de seres humanos, y yo hago y resalto eso porque allá hay otra diferencia conceptual e ideológica, un grupo de seres humanos que sienten que en su territorio las instituciones no les cobijan y deciden rebelarse contra eso, claro, a veces de manera muy cruel y violenta. Ha habido personas que han convertido esa actividad en una actividad absolutamente cruel y dedicada a la crueldad, y luego completamente pervertida en nuestro territorio por el narcotráfico y por otro gran cantidad de crímenes atroces. Guerrilleros o paramilitares que alguna vez se erigieron como defensores de la comunidad del uno y el otro y terminaron en simples masacradores y perpetradores de violaciones y delitos sexuales. La larga lista, triste y amarga, la conocemos. De lado y lado se prostituye la violencia, se prostituye a sí misma. Ha habido otros que iniciaron ese mismo camino, el señor Pepe Mujica, presidente del Uruguay, o el señor Nelson Mandela, para poner dos ejemplos, iniciaron ese camino guerrillero y terminaron gobernando sus países y terminaron haciéndolo en paz y construyendo paz. Ese camino no es recomendable. Sí, el camino de la violencia, por supuesto, es el camino que hay que proscribir, pero en el origen los conflictos tienen ese tipo de circunstancia social. Y déjeme decirle, a propósito de la diferencia de fondo, cuando menciono yo el concepto de seres humanos, uno puede llenar de adjetivos a los violentos. Son bandidos, claro, delincuentes, terroristas, todo lo que se quiera, reclutadores de menores, que son crímenes de lesa humanidad, pero también puede recordar que detrás y adentro de cada bolsa de polietileno negro, de esos cadáveres que dan de baja a nuestras fuerzas armadas con el uso legítimo de la fuerza, recordamos todavía 29 muertos del último bombardeo, para mencionar un hecho reciente. En esas bolsas de polietileno negro también hay seres humanos que tienen nombre, que tienen madre y por los que alguien sufre. Yo no aplaudo los muertos de lado y lado. Yo lamento, por supuesto, y por eso presentamos esta ley de veteranos, la tragedia de los héroes de la patria que son sacrificados por defender el país. También lamento los guerrilleros y sobre todo los niños guerrilleros que, equivocados, maltratados, reclutados a la fuerza y luego convertidos en actores violentos, terminan muertos debajo de las bombas, porque también son seres humanos. Y le menciono uno, un niño que fue reclutado y a los 12 años, como subversivo, terminó atacando a un general legítimo de la República quien de la República, no, de quien no el gobernaba en esa época, y que hoy es héroe nacional, Pedro Pascasio Martínez, tenía 12 años, y fue soldado bolivariano, y era por supuesto sujeto en esa época de reclutamiento de menores. Es que la guerra ha sido cruel siempre. Afortunadamente ahora tenemos DIH y tenemos normas que proscriben esa práctica de reclutamiento de menores. Hay que exigirle a las FARC que devuelvan todos los niños, que yo creo que van a ser centenares o miles, porque la mayoría de ese grupo guerrillero en sus bases han sido menores de edad. Rescatarlos para la sociedad y sus familias. Pero permítame terminar esta larga respuesta con una sola acepción. Una cosa es rescatar esas bases guerrilleras que usted ha reconocido, son muchos miles menores de edad reclutados a la fuerza, devolverlos a la sociedad y a sus familias para que dejen de hacer daño, y otra cosa es que el único camino sea bombardearlos y darlos de baja. Ahí hay una diferencia muy importante. El partido de la U le apuesta a acabar con las guerrillas por la vía de desarmarlos y por la vía del diálogo, y no por la exclusiva vía de la fuerza, de las armas, que si hay que usarla, habrá que usarla, como se usó contra Alfonso Cano y contra el Mono Jojoy en este gobierno del presidente Santos.
Bueno, doctor Barreras, su presentación es clara y lo que nos interesa es que cada partido político diga lo suyo, a ver si la gente encuentra una identidad con los partidos y se entusiasma por ellos, que es lo que la gente está diciendo que no le ocurre. Entonces, más que controvertir con usted, lo que queremos es que usted plantee sus posiciones, que son las posiciones que está planteando el presidente Santos hace rato. Yo le quiero hacer una pregunta ya para despedirnos, porque sé que usted tiene compromisos y desde luego los vamos a respetar. El partido de la U se va a presentar como el partido de gobierno. El partido de gobierno tiene todas las ventajas que el gobierno supone, pero también todas las desventajas que el gobierno tiene cuando es un gobierno controvertido, como son todos los gobiernos. Ningún gobierno puede tener la unanimidad del fervor popular. En la última encuesta de Ipsos que se acaba de publicar, y esto no es novedoso porque es la refrendación de muchas otras encuestas, el 71% de los colombianos desaprueba la manera como el presidente está manejando la paz. Es decir, esto que usted propone tiene el 71% de contradicción. Por lo que respecta al agro y a los campesinos, el 72%. La economía, también el 72% de desaprobación. Estamos en vísperas de una crisis económica o ya entrando en ella, que es evidente y el gobierno tendrá que explicarla. El 77% desaprueba la manera como maneja la salud. El 78% desaprueba la manera como maneja la justicia. El 80% desaprueba la manera como maneja la seguridad. El 81% el desempleo y el 83% la seguridad en las ciudades. Usted, como director del partido de gobierno, ¿no entiende que estas cifras le pueden significar dificultades en esta contienda política que ya empezó?
Las entiendo también como usted, doctor Fernando, y qué cómodo sería lavarse las manos y no asumir las responsabilidades de ser el partido de gobierno, que no es un anuncio ni una pose, sino una realidad. Cuando usted elige un presidente con más de 9 millones de votos y usted es la fuerza más grande y más importante en ese resultado, pues es el partido de gobierno, aunque infortunadamente no tengamos, para mi gusto, un régimen parlamentario en Colombia que muestre eso con mayor nitidez, pero sí lo somos y no vamos a tener la comodidad de escamotear la responsabilidad frente a las políticas de gobierno o frente al control político que exija a nuestros propios funcionarios o aquellos que ejerzan. Usted mencionaba ahora, por ejemplo, al ministro conservador o partidario suyo, seguramente en alguna época, el doctor Mauricio Cárdenas, que es un gran ministro de Hacienda. No es, por supuesto, del partido de la U, pero al ser parte del aparato de gobierno, a nosotros nos corresponde, por supuesto, impulsar sus medidas, sus políticas, en la medida en que consideremos que son las correctas, y lo son. La crisis económica no basta con que el gobierno deba explicarla, sino resolverla y afrontarla, que se refiere sin duda usted a la crisis económica universal, a que empieza a desacelerarse el crecimiento de China, que baja de 10 a 7 puntos y seguirá bajando, con lo que por supuesto deja de comprarle al mundo y deja de comprarle a los exportadores colombianos, y la situación europea, que es una de las peores en las últimas décadas y que también ha secado ese mercado, o la situación norteamericana, que saliendo de una dificultad económica ha impuesto ahora y lo hará en las próximas semanas una elevación de las tasas de interés que hace que los capitales vayan hacia ese polo norte y que por supuesto va a empeorar la condición de devaluación del peso, sumado a la crisis del petróleo, que es universal, que no es culpa ni de Fernando Londoño, ni de Roy Barreras, ni de Juan Manuel Santos. Es una crisis universal, la caída de los precios del crudo, que también empeorará porque la entrada al mercado del petróleo iraní va a hacer que bajen aún más los precios. En esa circunstancia, que es muy difícil para toda América Latina, debemos alegrarnos de que Colombia es el país que más está creciendo. Más de 3% de crecimiento estiman todos los expertos, cuando América Latina crecerá al 1% y algunos países decrecerán. Estamos creciendo más que Brasil, Chile, México, porque aquí hay una economía manejada de manera responsable. Y a pesar de la crisis, salen 2 millones de colombianos más de la pobreza. Y a pesar de la crisis, estamos desarrollando un plan de infraestructura, el más ambicioso que se ha hecho nunca, para que el país sea competitivo. Y yo le voy a decir, doctor Fernando, cuál es la mejor reforma tributaria para poder responderle a esa dificultad económica y poder invertir en los colombianos, que en sus hogares, en sus familias, lo que necesitan es vivienda, que miles de viviendas gratuitas se han entregado, pero faltan más. Techo, educación, salud, empleo, seguridad en las calles, que no le maten a sus hijitos, a su padre en la esquina, en un atraco, en un asalto. Hay que invertir en la seguridad, en la educación, en la salud. Y la mejor reforma tributaria para lograr eso es hacer la paz en este país, dejar de invertir billones de pesos en metralla, en bombas, en aviones fantasmas, en costosísimos aparatos militares y en vidas humanas, para invertirlos en el tejido social, en la seguridad urbana, en la salud y en la educación. Por eso le apostamos todo a hacer la paz, vamos a hacerla pronto, y eso va a cambiar también la historia económica del país, para bien de los colombianos, de todos, inclusive de los que no están de acuerdo, pero sobre todo para bien de los soldados y policías y oficiales de este país, que son los que ponen el pecho y son sus esposas las que sufren pensando si van a morir en una zona de conflicto. Si no hubiera conflicto, si no hubiera zonas rojas, si no hubiera guerrilla, las familias de los soldados y policías vivirían más tranquilas, y vamos a lograr que eso ocurra, haciendo que las guerrillas sean apenas una negra historia del pasado y que podamos avanzar en un país sin ese fenómeno guerrillero, desarmando esas personas y evitando esa, que es una de las varias amenazas de la seguridad, doctor Fernando Londoño.
Sabemos que usted se tiene que ir y vamos a respetar su tiempo, lo que no quiere decir que no vuelva, y lo que no quiere decir que esperemos 2 años para invitarlo otra vez a que esté.
Por favor, y ojalá la cabina, será muy grato conversar con usted a fondo.
Pero hágame el favor, en esta dinámica nos tenemos que entender. Recuerde que usted y yo tuvimos un primer contacto muy interesante cuando usted era de los abanderados de la lucha contra el gobierno que fue elegido por el narcotráfico.
Hicimos una tarea a propósito de ese terrible proceso que tanto deterioro social causó, que se conoció como el proceso 8000.
Exactamente, usted tuvo ahí una participación muy valerosa contra el gobierno de Ernesto Samper, que es hoy uno de los aliados fundamentales del gobierno del presidente Santos, quien lo propuso nada menos para que fuera el secretario ejecutivo o director o como se llame de UNASUR.
Fernando, para que seamos ecuánimes,
la política es dinámica.
Usted que también es historiador, y como la política es dinámica, pues recordémosle a la gente que ese mismo protagonista, el doctor Ernesto Samper, fue el jefe político de Álvaro Uribe, fundador con él del Poder Popular. La política es dinámica.
La política es dinámica, no cabe ninguna duda. Entonces, eso pues son temas fundamentales para la vida nacional. Yo le quiero hacer una pregunta que queda en el corazón de otra entrevista que tengamos algún día, que espero muy próximo. ¿Usted cree que en este país puede haber eso que ustedes llaman paz y que nosotros llamamos seguridad y tranquilidad ciudadana mientras haya narcotráfico?
No, yo creo que en este país no va a haber seguridad ciudadana y urbana es decir, tranquilidad en las calles mientras exista la maldición del narcotráfico. Y ahí tenemos otra diferencia, quedará para otra entrevista, como usted dice, pero esa sí que es de fondo, ideológica y conceptual, con el propio presidente Uribe. Yo voté, y tal vez usted lo recuerda, en 7 ocasiones negativamente el proyecto de acto legislativo que propuso y finalmente logró sacar adelante el presidente Uribe para penalizar el consumo de la dosis personal de droga. Porque estoy convencido que la única manera de acabar con la maldición del narcotráfico, que todo lo corrompe y todo lo destruye, es acabarles el negocio. Y solo se acaba el negocio con la despenalización universal, global, del consumo de esas sustancias, dándole a esas drogas nocivas el mismo manejo que se le da a otras drogas nocivas, como el alcohol y el tabaco, que hacen también muchísimo daño, pero que son legales y que no generan mafias. La legalización de esas sustancias en el mundo acabará con el narcotráfico, y ahí tenemos otra diferencia ideológica de fondo, porque también hay quienes piensan que la única manera de acabar con el narcotráfico es el combate militar y policial, la guerra contra las drogas que ha causado millones de muertos, miles de ellos en Colombia, gasto inútil, mientras los gringos y los europeos consumen tranquilamente hoy marihuana legalizada y consumirán pronto cocaína legalizada. Y mientras ellos disfrutan las fiestas en Wall Street y nosotros ponemos los muertos, acabar con el negocio vía despenalización es otra postura nuestra, pero no se pueden torear todos los toros en la misma plaza. Si logramos acabar la maldición guerrillera en Colombia a través del proceso de paz y luego resolvemos el tema del narcotráfico acabándoles el negocio con un proceso de despenalización global, este país ahí sí será un paraíso. Para usted, para mí, para nuestros hijos y nietos, porque será un país sin guerrillas y sin narcotráfico. En eso trabaja el partido de la U.
Bueno, esperando a que el mundo entero despenalice el narcotráfico, que es una opción que puede ser válida, no lo estamos discutiendo ahora, solo que tendremos que esperar un ratico, porque no parece que la gente esté dispuesta a despenalizar el narcotráfico y van a seguir persiguiendo al Chapo Guzmán y van a seguir persiguiendo a todos los narcotraficantes, como esos que están reunidos allá en La Habana con el gobierno del presidente Santos, que son unos narcotraficantes, el mayor cartel del mundo, según dicen algunos. Pero bueno, será motivo de una conversación muy próxima. Esta ha sido muy grata porque lo que nos interesa como periodistas es que la gente sepa sus puntos de vista sobre los grandes problemas nacionales. De eso se trata precisamente, a ver si recuperamos la fe en los partidos, que es una manera de recuperar una democracia que está muy descaecida como nuestra, muy empobrecida, porque la gente no tiene fe. Y cuando la gente pierde la fe en los partidos políticos y pierde la fe en el sistema en que se corona todo ese movimiento, pues lo está perdiendo todo. Doctor Roy Barreras, esperamos seguir conversando muy pronto.
Muy grato fue, un saludo muy especial a todos, a los oyentes sobre todo, un feliz día, un feliz fin de semana, y que ojalá alcancemos todos pronto la paz. Muchas gracias, doctor Fernández. Roy Barreras.